buen día.
Entre imágenes,
hojas
y sonidos.
Somos Flor,
Ale
y Meli.
Y esto es La Verdad de la Elocuencia.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? A otro episodio de La Verdad de la Elocuencia. Bueno, vamos a estar justamente con un podcast, yo diría, distinto al que veníamos haciendo. Un poquito tratamos de cambiar posturas de estos 5 podcasts anteriores. Este es el número 6. Y bueno, tenemos algo muy importante más que decirles. Ya lo estuvimos igual anunciando en las redes, pero ante todo los voy a presentar a los chicos. ¿Cómo les va?
Hola, ¿cómo andás, Flor? Ale, ¿cómo andás?
Muchachas, ¿cómo dicen que le va?
Bueno, ¿cómo les va? Estuvimos ahí dando un poquito de pistas en las redes sociales. Varios preguntaban, chusmeaban por privado a ver de qué estábamos hablando. Pero bueno, por fin lo dijimos, ya lo podemos decir porque lo estuvimos poniendo en el día de ayer en las redes sociales, que va a estar Irving Gutiérrez con nosotros. Él es un personaje de la serie El Presidente, que se estrenó el 5 de junio por Amazon. Y bueno, vamos a estar hablando con él en un ratito nada más. Pero bueno, Meli, ¿nos podemos contar aunque sea un poquito de qué trata?
Sí, vamos a entrar, ya vamos a estar entrando en clima. Se trata de un directivo de un pequeño club de fútbol de Chile. Repentinamente se encuentra en la cumbre de su federación y se convierte en una pieza clave de un escándalo de corrupción del fútbol mundial.
Bueno, recordemos que 14 personas fueron las acusadas, en este caso de la FIFA Gate. Y la serie cuenta con un reparto bastante importante y bueno, que son de Andrés Parra, Carla Souza, Paulina Gaitán, Anita Reeves, Alberto Ajaca, el argentino, y nuestro querido invitado Irving Gutiérrez.
Exactamente, exactamente. Está Irving Gutiérrez, que hace del abogado de Sergio Jaude, que justamente lo interpreta Andrés Parra, ¿no? Y la verdad hace un papel bastante importante, sí. Porque después, en la mitad, yo diría, de la serie, le toca ese papel de tratar de defenderlo todo lo que se lo acusa o se lo quiere acusar.
Sí, bueno, ya le vamos a ir preguntando varias cosas que tenemos ahí ya en nuestras cabezas, ¿no?
Exactamente, así que si les parece, vamos a ir con él justamente y comenzamos la entrevista que tenemos del día de hoy. Estamos dialogando con Irving Gutiérrez, es un actor venezolano que actualmente está radicado en Chile. Es uno de los personajes, un actor que estuvo presente en la serie El Presidente, que fue una serie que creo que explotó desde que se estrenó. Así que bueno, muy bienvenido y gracias por aceptarnos en esta entrevista.
Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, yo feliz porque tengo muchísimo cariño por tu país. Siempre he tenido mucha afinidad con Argentina. Y la verdad es que El Presidente, pues bueno, también toca muchos temas del fútbol, que de alguna forma en Argentina eso es parte de la vida, ¿no? De la cultura y de la idiosincrasia del argentino. Para mí, pues bueno, un honor estar con ustedes.
Bueno, no, el honor es nuestro.
Sí, tal cual.
Y bueno, contanos un poquito, a ver, ¿cómo fue que llegaste a la serie? ¿Fue por casting o te llamaron?
La serie llegué porque me llamaron. Me había trabajado con el director de casting acá en Chile, que estaba trabajando con Fábula Producciones, y bueno, también directamente con Amazon, y había trabajado con él en una película previa. Y pues bueno, nace la necesidad de este personaje, de este abogado latino en la serie del Presidente, y casualmente estaba yo en Córdoba cuando recibí el llamado para de Amazon. Estaba yo en la ciudad de Córdoba en un festival internacional de teatro breve allí, y me estaba presentando y recibí la noticia, oye, mira, te queremos para un personaje en la serie de Amazon Prime, yo no me lo podía creer.
Me imagino tu emoción, ¿qué? ¿Cómo?
La verdad que la emoción fue inmensa. Creo que ha sido uno de los pocos personajes desde que estoy radicado acá en Santiago de Chile que me han dado así directo sin casa.
¿Y cómo fue el armado de tu personaje? Porque vemos que el abogado en la serie maneja muy, muy bien el idioma del inglés. Te tuviste que preparar mucho. ¿Cómo fue la preparación para llegar a eso?
Mira, la verdad, allí cuando hablé con el director de casting, se necesitaba que esta persona, en algunos puntos, como pudieron ver, tenía unos textos en inglés. Yo no soy el más experto en el idioma, la verdad, sí. Y fue algo que puse sobre la mesa en el mismo momento que me hicieron la propuesta. Me dijeron que no había ningún problema porque ya, claro, habían trabajado conmigo y saben que si me ponen a hablar, así sea papiamento, yo me voy a preparar siempre y cuando me lo digan.
Y claro.
Tuve que investigar mucho para saber quién era este tipo de abogado, porque estos abogados realmente existen en la ciudad de Nueva York. Es un tipo de abogado que se encarga con clientes de alto nivel, pero del mundo de la evasión de impuestos, de la corrupción y de todas estas cosas. O sea, son abogados que se dedican a hacer defensa de este tipo de casos. Entonces, al entrar a investigar me sentí cómodo porque Sergio Jadue en la vida real no habla inglés, por lo tanto el personaje en la serie no habla inglés, así que toda la situación iba a ser conmigo en español. Y eso me dio una tranquilidad en el momento de abordar el personaje. Realmente en preparación para las líneas en inglés, también tuve mucho apoyo del director en ese momento, estaba con nosotros y nada, eso me ayudó a tener confianza en lo que estaba.
Claro. Bueno, ¿te sentiste apoyado de cierta manera por el equipo para entrar en confianza?
Totalmente, totalmente.
Irving, recién nombró a Sergio Jadue. Para usted, ¿qué significó ser el abogado de él?
Mira, como persona, Irving, como persona, es de esos personajes que tú dices, wow, ¿por qué existe? ¿No? porque es verdad, ¿no? Es como esta cosa, yo siempre le he dicho también como sobre los paraísos fiscales en todos estos países que de alguna manera siempre están como que, oh, somos la pepa del mundo porque somos primer mundo y nuestra sociedad es perfecta. Y tú dices, bueno, es perfecta porque tienen en los bancos todo el dinero del narcotráfico y de todos lados. Y de
claro.
No sé de qué te van a gloria. Y en este caso, estos abogados también, pues bueno, se dedican a hacer este tipo de defensas que al final son sus clientes y es su trabajo. ¿No? Sí. Ahora, como actor, digamos, el personaje ya, lo disfruto muchísimo, porque estos personajes de alguna manera siempre, por muy poca que pueda ser su participación, o por muy ligeros que puedan ser el drama, siempre sabes que tienes control sobre lo que estás haciendo. O sea, una de las cosas que yo siempre tuve claras, porque iba a trabajar con Andrés Parra, que es un gran actor, y reconocido actor por toda la trayectoria que tiene, yo decía, no me importa si tengo al frente a Meryl Streep. Total, yo soy el abogado defensor y ella depende de mí. Entonces, en este caso, siempre lo utilicé en este abogado. Además, es un abogado simpático. No lo mira enjuiciando al otro personaje. Entonces, siempre fue una relación bastante amena con él como cliente, con Sergio Jadue. De hecho, en una de las escenas, sin ánimos de hacer spoiler,
claro.
Y él sale corriendo y me da un beso, y esas son cosas que fluyen porque, bueno, hay de alguna manera una conexión entre ambos personajes y también entre la química de ambos actores.
Sí, claro, totalmente, y sobre todo porque se va construyendo a medida que se empiezan a conocer también como personas y como personajes, eso está muy bueno. ¿Y qué sensación fue para vos, si bien lo estuviste diciendo en toda la charla, pero qué sensación fue para vos ser partícipe de que te dijeran, mira, vas a estar en la serie El Presidente, que se trata sobre esto, sobre la mafia que pasó del fútbol?
Mira, al principio debo admitirlo, yo no soy muy seguidor del fútbol, ¿no? Bueno, y creo que como venezolano, ahora es que tenemos una fiebre hace unos años para acá, por toda positivas, digamos, que a nivel del deporte, del fútbol en nuestro país se fueron dando, y bueno, ya, pero nosotros por naturaleza siempre hemos sido mucho más del béisbol. Con esto, había casi el escándalo, yo lo supe en su momento cuando sucedió, y ya, bueno, hubo un gran escándalo en la FIFA, sí, pero no supe más. Cuando estuve investigando, primero me tocó investigar sobre mi personaje y saber quiénes eran estas personas en Nueva York. Ok, en estos zapatos me voy a meter. Pero luego cuando supe en qué trama me estaba metiendo, con qué director, hacia qué temas tan sensibles con millones de seguidores y fanáticos en el mundo estaba yo metiéndome, la verdad no es que me asusté, pero sí como que te amarras mejor los pantalones, ¿no?
Claro.
Al final no es solamente que pegue la serie en Amazon Prime, es que mucha gente la ha visto simplemente por saber qué se dijo, cómo se dijo, y eso en una situación un tanto, digamos, expuesto, ni siquiera sin haber estrenado la obra. Entonces, de verdad que fue muy lamentable. Yo siento que todo esto que se descubre del FIFA Gate es una sombra para el deporte mundial, y sobre todo para todos los fanáticos del fútbol que son tan pasionales. Yo lo discutí en este día en una entrevista que estábamos dando acá en Chile, y le decía, mira, no hay deporte en el mundo que creo que pueda tener más fanáticos que el fútbol.
Sí.
O sea, ni el fútbol americano, ni el béisbol, ni las olimpiadas. O sea, el fútbol es el deporte que más arrastra, y que arrastra casi que a todos los planetas del mundo. O sea,
sí,
no es
totalmente.
Que pase. Entonces, creo que la FIFA, es mi opinión personal, la FIFA en algún punto debería tratar de limpiar un poco esto, porque estamos hablando de jóvenes que se inspiran en sus ídolos deportivos, y todas estas cosas que se descubrieron allí, ¿no? Que además son parte de la ficción, porque mi investigación no fue con el guión, mi investigación fue en internet.
Claro,
todo
claro.
Lo que internet con respecto al caso, y investigaciones serias, hay libros al respecto, documentales, son cosas que tú dices, wow, de verdad que la corrupción que había dentro o que existe todavía es inmensa.
Bueno, Irmin, vos recién nombrabas que ustedes tocan el tema del fútbol, que como vos decís, despierta mucha pasión en todo el mundo, no solo, por ejemplo, como vos nos decías, en Argentina, sino todos los fanáticos del fútbol son muy apasionados. Y también todo el negocio que, como muestra la serie, que trae detrás. ¿Ustedes, cuando a la hora de hacer la serie, se imaginaban tanta repercusión, ya sea positiva o negativa?
Yo creo que ellos estaban muy claros, de verdad, de lo que se estaban metiendo. Además, la productora, no Cabo Producciones, porque Cabo está allí en Argentina, sino la otra productora, no recuerdo ahorita el nombre, ¿por qué? Es la que hicieron la serie de Narcos. Ellos saben, Armando Bo es un director sumamente acucioso con sus guiones, un argentino, ganador del Oscar, o sea, talentosísimo. Y yo sé que ellos estaban muy claros en lo que se estaban metiendo. Yo no creo que todo esto que ha pasado en apenas 2 o 3 semanas de haberse estrenado la serie, demandas por parte de la familia, por lo menos de Grondona, todo lo que hay, eran cosas que ellos no esperaban. Así que es un poco muy sensible, pero creo que estratégicamente y comercialmente ellos saben hacia dónde están apuntando, ¿no? Ya tú oyes, lees las críticas o puedes ver, y hay muchísimo tiraje periodístico que indica quiénes la odian y quiénes la aman.
Sí, totalmente.
Quienes la odian, muchas veces la odian porque deja expuesto, es como que te revelan los secretos de tu familia, lo que
claro,
tú no quieres.
Tal cual.
Entonces, eso es que duele. Yo siento que yo como fanático, y por ejemplo, si fuera cercano a, por ejemplo, a Grondona, que fue una persona súper líder y súper reconocida y querida del fútbol argentino, o Sergio Jadue, antes de que se descubriera todo lo que pasó aquí en Chile.
Sí.
Debe doler, ¿no? Que tú, ese ideal que tienes de persona que te ayudó a que tu país, no sé, sea pionero en deporte y sea admirado, se vea manchado por este tipo de cosas. Por eso no los juzgo cuando dicen, la serie es pésima. Yo digo, bueno, creo que ahí hay un poco de ardor, ¿no?
Saca varias vendas de los ojos, ¿no?
Sí.
Ah, sí, exactamente.
Y bueno, Irving, ¿Qué repercusión dio tu personaje al público? ¿Tuviste muchos mensajes luego de que la gente viera la serie, te viera ahí?
Mira, literalmente, como siempre le explicaba antes de estrenar, mi personaje al no estar en el elenco protagónico, por supuesto, no tiene el soporte de promoción que tienen los 5 actores principales de la obra, que en este caso es Alberto Ajaca, argentino maravilloso que conocí estando en el rodaje, el señor Luis Morgani, que es un señor actor también argentino, está Sergio Jadue, Carla Gaitán, Carla Souza y Paula Gaitán. Ellos son los que de alguna manera pues tienen todo el efecto de promoción. Sin embargo, el público venezolano estaba muy expectante, los que me conocen desde Venezuela, porque bueno, es como, oye, qué logro, migró de Venezuela, llegó a otro país y ahora está en una plataforma streaming con una serie tan importante como El Presidente. He recibido muchos comentarios en interno, muchas fotografías de escena, o sea, la verdad es que la receptividad en un círculo más cercano, porque no podemos decir que es ampliamente, o que me escriben de cualquier parte del mundo, hasta ojalá. Han sido las repercusiones. Y yo estaba un poco claro que eso iba a ser así, porque, por ejemplo, Alberto Ajaca, que hace un personaje que es sumamente característico, tiene muchos matices de locura, o sea, es un personaje que puede calar mucho más rápido en el público que de repente la formalidad de mi personaje, que es el abogado defensor. ¿No? Yo ahí en eso lo tenía suficientemente claro y no tenía aquellas expectativas, ¿no? De que la gente va a buscar al abogado porque soy su fan. No ha sucedido todavía de manera masiva, pero sí he recibido muchísimos comentarios de todos mis seguidores y de mucho público venezolano que ni siquiera sabía que yo existía y ahora se enteraron.
Sí, y doy fe, damos fe, porque en las redes sociales apenas publicamos la entrevista, hubo mucha repercusión.
Ah, bueno, fíjate. Sí, también lo vi, porque regularmente cuando te etiquetan, ahí vi, habían comentado. Sí, es lo que te digo, hay un poco de mi círculo cercano y de toda esta gente que son tus seguidores. Sí. Pues bueno, hay mucho orgullo que yo también lo siento, ¿verdad? Y hay mucha felicidad de que eso sea así. De hecho, esta entrevista me escribieron como 4 personas de Venezuela, mi manager, un productor. Yeah. Conoce siempre, me dice, oye, qué bien, te van a entrevistar desde Argentina. Sí, qué bien, la verdad que me siento súper frustrado y feliz de que estas sean las cosas positivas que se puedan estar recibiendo de haber hecho este trabajo.
Tal cual, tal cual. Además, como decíamos antes, ¿no? Tu personaje también, dentro de todo, fue un personaje muy importante. Entonces, ¿qué hubo de ficción y de realidad ahí de ese personaje que estuviste trabajando?
Mira, la realidad toda, porque estos personajes realmente recibieron a Sergio Jadue en Nueva York, luego tratan con él de buscar cómo poder salvarlo de esta situación, luego entra todo el convenio que hacen con el FBI y efectivamente toda la defensa de Sergio Jadue la paga la ANFP chilena, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Entonces, no hay mucho de ficción en esto. Posiblemente, si buscan a las personas, físicamente no nos vamos a aparecer. Pero bueno, eso es parte de la licencia que se toma el director y la producción, porque el personaje más emblemático a realmente igualar era Sergio Jadue, que es desde él donde se desprende contar toda la historia del FIFA Game.
Sí,
yo creo que esto lo he hecho desde cualquier personaje, pero creo que el que más dio que hablar fue Sergio por convertirse, como lo dicen en todas las redes sociales, en el sapo, en el bocón, claro. ¿Sabes? El que vende a los demás con información para salvarse y intercambia beneficios con el FBI. Entonces era lógico que claro. A quien buscaba para poder contar esta historia fuera a Sergio Jadue.
Irvin, allá en Chile está la imagen de Sergio Jadue que por haberles dado una copa a Chile, la gente pasa por desapercibido los fraudes que ha cometido, como no se muestra en la serie.
No son todos, pero sí. Y de hecho lo he leído en comentarios. He visto dicen, no me importa claro. Todo lo que dice esa serie, malísimo. Sergio Jadue nos dio una Copa América.
Claro.
Ya, es el sentir del fanático. perfecto, lo puedo comprender en cierta manera, pero no lo comparto, porque claro, no puedes sentir que esa situación te dé un síndrome de Estocolmo. O sea, ¿cómo puedes idolatrar y pasar por alto todo lo que hizo Sergio Hadwe solo porque te dio una Copa América? Se le agradece la Copa América, pero también debe recibir un castigo o una lección moral o lo que sea, o el repudio de sus fanáticos por haberse involucrado en todo lo que pasó. Pues, o sea,
claro, una locura hasta qué punto llega el fanatismo, ¿no?
Exactamente, y eso pasa con todo, siento que pasa con la religión, pasa con la política,
total.
De formación, digamos, cultural, ¿no? Esta cosa de que tu papá podrá hacer lo que sea o tu mamá podrá hacer lo que sea y tú tienes que idealizarle y perdonarle todo. Yo digo, las cosas han cambiado. O sea, si a estas alturas tu mamá te prostituye, no puedes dejárselo pasar, claro, por muy que sea tu mamá, por mucho que tengas que agradecerle la vida. O sea, yo pienso que cada cosa en su lugar.
Sí, tal cual, obviamente.
Irving, hace un rato estabas hablando de la reacción de la serie, cómo reaccionó. Y ahora te quiero preguntar, ¿cómo reaccionó el público chileno? Que estabas hablando hace un rato un poco.
Están divididos. Hay personas, por lo menos acá, yo siento que de todo el público en general, porque yo trato de ver lo que dicen en México, en Argentina, en todos lados, ¿no? Tino no escucha mucho, que hay como los retractores por toda la imagen que dan de Grondona, que lo venden como un padrino y todo eso. Y acá en Chile, por supuesto, hay muchos comentarios encontrados con respecto a cómo venden la imagen de Sergio Hadwe. Y otras personas también con respecto al acento, es decir, hay muchos actores chilenos haciendo personajes de extranjeros, haciendo personajes de paraguayo, de venezolano, de colombiano. Pero los dos personajes chilenos más importantes de la serie, que son Sergio y la esposa, Nené, son extranjeros. Colombianos, Andrés Parra, y mexicana, la esposa. Sobre todo a la esposa es los que más dicen, ¿por qué no buscaron una actriz chilena? Ahí el público, de alguna manera, es un sentir más nacional, ¿no? Es como, mi país, lo mío. Claro. Y era, si, bueno, así fuera ella la culpable o la responsable, o era como era, pero era chilena, ¿por qué no ponen una actriz chilena? Pero ahí ya entra una fórmula comercial, entra una fórmula del casting, entra una fórmula que tiene que ver más hacia dónde está apuntando la serie. No es solamente una serie que se iba a transmitir en Chile, sino que se iba a transmitir a nivel mundial. Entonces, yo creo que jugaron un poco también al casting, ¿no? A un elenco que era fuera interesante y atractivo, no solo en Chile, sino en todo el planeta. Pero creo que está muy reciente para que el fanático chileno que está...
Claro. Totalmente.
Un tiempo como para que puedan digerir que el acento chileno en la esposa de Sergio, según ellos, no estaba completamente bien. A mí me parece que están las interpretaciones impecables, sí. Pero, ya eso es cuestión del público y...
Claro, sí. Bueno, Irving, hace un rato hablabas de las repercusiones de Julio Grondona acá en Argentina. ¿Qué opinás de los dichos de Humberto Grondona, hijo de Julio, que dijo que iba a iniciar una demanda a los directores de la serie y también a Amazon por haber ensuciado la imagen de su padre?
Mira, yo creo que está en su legítimo derecho, ¿no? Es una cosa que si tú te pones en sus zapatos... Tú dices, bueno, si tengo los medios de cómo hacerlo, si estoy tan seguro que todo eso es mentira y que de alguna manera puedo resarcir la imagen que están vendiendo de mi padre luego de muerto, estás en tu pleno derecho. O sea, eso no te lo puede quitar nadie. Sin embargo, creo que tampoco fue una cosa que acusaran directamente a Grondona, ¿no? Durante la serie. Este personaje lo que hace es relatar la historia y se ve como ficción, que lo hace incluso después de muerto. De hecho, es parte crucial la muerte de Grondona para contar la historia dentro del presidente. Mira, ya es una cosa muy personal. No sé, con respecto a Grondona, qué tan involucrado o no pudo haber estado, porque nosotros no tenemos pruebas legales de esto, pero es lo que yo digo, o sea... Eras el padre del fútbol argentino, eras parte de la FIFA como directivo. Entonces, ahí hubo fallas sí. De saber qué estaba pasando detrás, ¿no?
Claro.
Como cuando me dicen a mí, no, es que no es culpa del presidente, los que roban son los que están alrededor. Entonces, cuando claro. Uno dice, aquí está el presidente.
Sí, tal claro. Cual.
Que no se da cuenta que todos sus allegados y todas sus personas cercanas están haciendo lo que les da la gana con el dinero y no sé qué, pues ahí también hay una cuota de responsabilidad de manera indirecta, como la quieras ver, pero estás ahí. Entonces, yo siento que eso va a seguir pasando. En claro. Argentina va a seguir pasando, sobre todo por el hecho de que Grondona no está vivo, como para defenderse. Mm. Es diferente, ¿no?
Ahí, y la figura también que marca Grondona en la Argentina, ¿no?
Claro, por supuesto. Yo creo que sí, es delicado.
Sí, sí. No, aparte también en la serie se encarga de remarcar varias veces como que juega un poco con la ficción.
Sí.
No todo es realidad. Eso lo destaca muchísimo la serie.
Sí, lo destaca mucho y también el humor.
Sí.
Se trata todo mucho desde la sátira, el sarcasmo, ese humor. De hecho, el personaje de Sergio, yo como espectador, vi la serie, la vi una vez, primero, así como actor, y yo, esto, lo otro, y luego la vi como espectador. Y es impresionante, por lo menos en la interpretación que hace Andrés Parra, cómo terminas empatizando con Sergio.
Sí, tal cual. Sí,
sí, es verdad.
O sea, donde yo digo, oye, yo creo que si yo también fuera chileno, lo hubiese conocido, yo también lo estuviera defendiendo, porque
sí.
Usted que lo veo interpretado por Andrés Parra, tú dices, no sé, es como, es extraño, ¿no? Porque son estos casos, estas personalidades que nadie lo ve venir y mira hasta dónde puede llegar y todo lo que puede hacer.
Sí, tal cual.
Sí, totalmente. No, y además... lo que decías vos, ¿no? De cómo es ese personaje, de encararlo para que también lo quieras tanto, porque decís, encima encarna un personaje, a ver, que está en la corrupción, y llegar a amarlo tanto, te encariñás con ese personaje de algún modo.
Total. Cosa que no pasa, por ejemplo, cuando ves todo lo que hace la gente de Traffic, lo que hace el actor que interpreta a este brasileño.
Uh-huh.
Y pues, entonces ahí genera repudio, ¿no? Porque claro. Tú ves la actitud, la arrogancia, como una cosa. Pero en Sergio, como personaje, hay una cosa camuflada allí. Hay una cosa camuflada allí que lo da como que si todo pasa por inocencia y porque simplemente quiere llegar al éxito y porque simplemente quiere cumplir sus sueños y cada día demostrar que puede. Entonces, claro. Si yo te pongo a poner esto, es como ideales, ¿no? Todos queremos eso, todos queremos lograr un sueño, todos queremos cumplir nuestras metas, uh-huh. Pero ¿a qué punto? ¿Cómo lo haces?
Sí.
¿No? Y entonces ahí con Sergio fue eso, ¿no? Que por mucha risita y mucha cosa, inocencia, también se las trae. Si no, ¿cómo pagó $1,000,000 de fianza para estar hoy viviendo en Miami?
Claro. Claro,
eso no es muy de bobo, ¿eh? Para
claro,
nada.
Totalmente. ¿Y alguna anécdota tendrás que nos puedas contar?
¿Algún detrás de escena o algo que no se vio?
Sí, lo que van a ser los primeros que se los voy a decir, pues lo voy a decir.
Yeah.
Sí, después
tenemos la primicia.
Como les dije, el tema del inglés, ¿no? Y teníamos una escena que, por supuesto, al yo no dominar el idioma, yo tenía que estar muy pendiente que el diálogo que me daban al recibirlo fuera uh-huh. coherente con lo que yo tenía que decir en inglés.
Claro.
Y la persona improvisaba, en este caso con los personajes que estaban, improvisaba, para mí era difícil tener que improvisar en inglés.
Claro.
Entonces, y hubo una escena donde Andrés Parra, él me daba el texto, o sea, me decía lo que tenía que decir en línea general de escena, pero había una palabra que era agente, que no la decía, ¿no? Y yo, no decían corte, y yo, ajá, pero ¿qué dijo? ¿Quién se lo dijo? Y él, pues me lo dijo, po, no sé qué, pero ¿quién se lo dijo? No sé qué, pues mi agente, po, que no había más posibilidad, y se ve, cuando ves la escena, se ve como lo miro y volteo a decirle la frase en inglés al otro. Día. Eso, ahí sudé muchísimo, de verdad estaba. Voy a embarrar la escena que está quedando en una situación claro. Importante. Pero no, gracias a Dios fluyó. Y luego me acuerdo que Andrés me decía, oye, pero lograste que la dijere. Yo sí, lo necesitaba. Si no, ¿cómo pude?
Es genial.
Bajo presión lo dijo, bajo presión.
Sí. Otro caso fue una palabra que no sabía decir o pronunciar como muy bien. Y el director me dice, vamos a ponértela, vamos a escribírtela, ¿no? Y yo veo el papel y él está escribiendo, pero entonces la está escribiendo en inglés.
Sí.
Parte son estos atrevimientos que yo creo que te da un poco el oficio, ¿no? Porque si estás comenzando, a lo mejor no te atreves. Claro. Pero yo decía, joder, no me la escribas en inglés, que no la sé pronunciar. Voy a quedar en las mismas. Y él, mientras la está escribiendo, yo le toqué el hombro, él volteó y yo le digo... ¿Y por qué no mejor me la escribes como la voy a pronunciar?
Claro.
Y me dice, tienes toda la razón. Entonces, ir, yes, pero poneme L-L-E-S.
Claro.
Yes.
No, eso es tremendo porque uno después lo ve y dice, wow, cómo lo hace fluido todo. Y no, y detrás hay un montón de cosas que no se vio.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, eso me quedó de lección. Yo creo que una de las cosas que siempre, después de terminar la serie, que me cuestioné como actor, es no haber estudiado inglés en su momento, sabiendo lo que eso implica para nosotros los actores y las puertas que nos abren. También siento que aquí un poco, esto es algo muy personal, siento que como en Venezuela ya estaba en un punto donde, bueno, te llaman para los proyectos, haces una novela, vas a la película y tal, como que... no te estabas proyectando, ¿no? A estar claro. Fuera de Venezuela en otras cosas, y eso es un fallo. Yo ahora me he vuelto como un predicador de que toda persona que está comenzando o los que no saben hablar inglés están en el medio de la actuación, se los recalco mucho por esto sí. Que me pasó, ¿no? Yo pude haber perdido este personaje. Si me hubiesen confiado en que soy un actor que realmente asumo con responsabilidad las cosas, yo hubiese perdido este personaje porque una producción como Amazon y con los actores que tiene y el elenco que tiene, no se va a permitir que de repente por darle un personaje a alguien haga una tontería de que supuestamente es lo mejor y no haga lo que tiene que hacer correctamente con el idioma, ¿no? Entonces, ahí yo, eso, ya estoy estudiando inglés.
Muy bien, me parece perfecto.
Ya estoy estudiando inglés, yo dije, no me pasa de nuevo.
Claro, por segunda vez no.
No, claro, que espere por lo menos unos 6 meses para volverme a contratar, porque ahorita estoy en el punto de nivel.
Tal cual.
Bueno, Irving, estabas hablando de los proyectos que tenía en Venezuela, de cómo trabajaba. Y yo le quiero preguntar, cuando viajó a Chile, ¿es para realizar esta serie o por otro motivo?
No, realmente yo me vine de Venezuela por la situación país. De hecho, yo me iba a Argentina, muchachos. Yo realmente me iba a Argentina a vivir. Yo visité Argentina hace aproximadamente unos 4 o 5 años. Tengo escritores y compañeros allá que son muy amigos argentinos. Y yo dije, nada, me voy para allá. Además, amo toda la industria del teatro argentino. Es una cosa que algún día quiero tener el privilegio de poder ir y estar en un teatro del circuito teatral argentino. Y cuando fui a comprar el pasaje, yo vendí mi apartamento, mi carro, vendí todo lo que tenía, absolutamente todo, por la inflación que había, era la única manera que podía acceder a un pasaje aéreo. Y cuando fui a comprar el boleto, cerraron la aerolínea argentina en Venezuela. Y yo llegué a la agencia y le digo, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde hay boletos? Y me dicen, no, solamente Estados Unidos a través de American Airlines, Panamá por Copa Airlines, todavía estaba Iberia funcionando para España, y me dicen, y para el sur hay una aerolínea venezolana que está viajando a Chile, no hay más nada. Hay el Caribe, si quieres. Y yo, ¿para dónde voy a ir? Para Estados Unidos no me voy a ir. España tampoco. Yo viví en España hace 20 años y sé cómo está la situación allá, o cómo estaba en ese momento a nivel de trabajo y todo.
Sí.
Y dije, bueno, nada, será Chile. Y yo dije, pues ni modo, está al lado de Argentina, eso, hablan español. Y así me vine a Chile. Yo vine a Chile sin saber qué era Chile, más allá de Viña del Mar. Y bueno, aquí estoy, este país me ha recibido con los brazos abiertos, he podido hacer muchas cosas como actor desde que estoy acá, me he podido radicar, estar tranquilo y poder tener la segunda o una tercera oportunidad en mi vida, porque es la segunda vez que me ha tocado migrar, una tercera oportunidad en mi vida de poder comenzar de nuevo y bueno, con toda la experiencia aprendida. Realmente, amigo, me vine a Chile por huyendo.
Claro. Sí, con una mano, para decirlo bien, creo yo, con una mano atrás y otra adelante.
Sí, pero creo que al final tenía las dos manos adelante. Porque
claro, tal cual. Te sirvió un montón eso, sí.
Corriendo para adelante porque no quedaba otra. Eso sí, claro. Yo estaba muy claro. Yo dije desde que llegué, yo dije, yo salgo de Venezuela, pero salgo a ser actor.
Claro, claro.
Eso tengo yo claro en mi vida, al país que llegue y donde me toque. Esta es mi pasión de vida. Y que llegué, comencé a buscar las mil formas, comencé a hacer teatro de calle, comencé a hacer teatro en sótanos, comencé a hacer teatro yo solo con un monólogo que se llama El Señor Rosa, que es como un personaje que amo y adoro, que lo tengo en una maleta y es el que siempre de alguna manera me acompaña a solventar ese tipo de situaciones porque es muy práctico, soy yo solo y no dependo de nada, digo a nivel técnico y esas cosas. Pero sí, me costó. No, yo no conocía a nadie, a nadie. Descubrí que tenía ego, imagínate, y no soy ni famoso ni nada, pero los actores de alguna manera, cuando estamos en nuestra casa, que ya no tienes que hacer fila para entrar, que ya te llaman directo por casting, que piensan en un personaje y te lo escriben, cuando tienes que volver a empezar y comienzas a recibir después de tantos años, ¿quién eres tú? No nos importa, eres malo, cosas de ese tipo. Y dices, wow, te pega en el ego. Pero es rico porque me hizo crecer como persona. Y eso lo agradezco muchísimo. Yo siento que si no hubiese pasado por todo eso, a lo mejor la madurez de enfrentar un personaje con una participación como esta, en esta serie, a lo mejor, quién sabe, me hubiese costado un poco más, no lo sé. Pero esta oportunidad me sentía con más temple para poder asumirlo, ¿ya?
Sí, yo creo que la pasión que despierta a vos actuar y todo eso te hizo estar en el lugar que hoy estás, ¿no? Porque por todo lo que viviste, ¿no? Y llegar a donde estás ahora, realmente te movió la pasión.
Sí, total. Y ahorita con la explosión social que hubo en Chile, yo abrí una academia que se llama Soñadores del Arte. Y logré hacerlo con lo que me pagaron de Amazon, más otra serie que hice acá en Canal 13 que se llama Los Carcamales, que está por estrenar. Entonces, con todo ese dinero y todo eso, yo dije, es el momento. Acabé de pedir un poquito más prestado y ni siquiera un banco, porque todavía no me ha salido la visa definitiva. Un amigo, no sé qué, me prestaron y arrendé un lugar y comencé la academia. Y comenzó la explosión social y tuve que cerrar. Volví a abrir de nuevo en noviembre, diciembre, y empezando el año, dije, bueno, ahora sí, con todo, porque le vamos a dar este año fuerte.
No, el coronavirus arruinó todo.
Arruinó absolutamente todo, tuve que cerrar de nuevo la academia, quedé endeudado, pero feliz, porque quedamos 107 miembros de Soñadores del Arte activos. Ahorita nos vamos a lanzar de nuevo, pero a través de online.
¿Cómo estás llevando la cuarentena?
La estoy llevando ya bien. En abril, por haber cerrado la academia y todo lo que representó de un día para otro, sí he estado un poco muy, muy cabizbajo, la verdad, bastante cabizbajo. Sí. Me tiré durante un mes de redes sociales y todo, un poco como serenando la emoción, el sentimiento y todo esto de qué está pasando. Pero ya ahorita, bueno, comencé a buscar trabajo de otras cosas. Estoy haciendo teléfono con el mismo call center donde estaba trabajando cuando me llamaron para ser el presidente. Los llamar y me dieron la oportunidad. Y bueno, estoy trabajando desde casa y aprovechando de escribir una nueva obra. Sería mi primera obra porque nunca lo había escrito antes. Estoy aprovechando de escribir y también de hacer cosas audiovisuales. Trabajo con muchos productores audiovisuales de Venezuela que están acá en Chile y hemos estado trabajando para un nuevo cortometraje. Grabamos uno en enero y ahorita estamos como en la, perdón, estamos en la preproducción para cuando se levante la cuarentena comenzar a rodar un segundo cortometraje.
Muy bien, bueno, entonces ya estás teniendo proyectos que van avanzando de a poquito y además, bueno, ya para ir un poquito finalizando, contanos porque en el día de hoy estuve chusmeando por ahí que se va a hacer algo por Zoom, que vos no vas a estar, digamos, en el papel de actor, sino que como en el detrás de escena, si no me equivoco, que se llama Crónicas del Aislamiento. Contanos un poquito de eso.
Mira, estas son, esto es una obra que son 5 actores y son, si no me equivoco, son Crónicas de Panahuik. Así se llama el nombre original. Se denominó ahora como Crónicas desde el Aislamiento. Yo trabajo con Soñadores del Arte en conjunto con otro grupo teatral que se llama Teatro Forte. Por lo que te comenté, en abril yo me ausenté y tal. Estoy solamente en la parte de producción. Y estos actores están en Perú, Chile y Venezuela. Se van a conectar desde los 3 países. Son 5 historias, pero es sórdida. De verdad que si ustedes tienen la oportunidad, hoy están invitados los 3. Invitados por la casa, puedan ver. Son historias sórdidas, no tiene nada que ver con la cuarentena típica, ¿no? De que sean historias recientes, no. Estas historias son historias bastante oscuras, bastante densas, y los están geniales. Y lo bueno es que se está haciendo el experimento de hacerlo en vivo desde el teléfono con la herramienta y en los ensayos, o sea, maravilloso. Cada actor ha jugado con la iluminación, con su propia puesta en escena, con cómo se acerca la cámara y cómo hacen las cosas. O sea, es mágico, es mágico. Así que se las recomiendo. Yo eso por PayPal la estamos vendiendo en $3 a los que están fuera de Chile. Los que están dentro de Chile son 3,000 pesos la obra, que se va a repetir, creo, si mal no me equivoco, está a 3 semanas, no este domingo, dentro de 3 domingos más. Va a hacer
Qué bueno que el uso de la tecnología, ¿no? Para seguir trabajando, porque la verdad que la situación de los actores y las actrices es difícil dentro de la cuarentena.
Muy difícil, porque no tenemos maneras, todo lo que es el arte no tiene manera de cómo desarrollarse si no es en vivo. O sea, estamos acostumbrados al tacto, es muy kinestésico, ¿no? Necesitamos al público, esa energía, todo eso. Pero yo creo que eso es parte de lo positivo de todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Es como una nueva forma de hacer las cosas. Hemos discutido mucho cómo se llama esto de hacer teatro a través de un live, porque eso no es teatro, pero tampoco es cine. Entonces, cuando nos ponemos a ver, tú dices, ¿por qué no es cine? Porque no hay corte. O sea, tú desde que comienzas a grabar, ahí comenzó la obra y hasta que termine. Tú verás cómo respondes ante cámara. Pero tampoco es teatro, ¿no? Porque
no, ni una cosa ni la otra, es difícil. Pero está bueno sí, como pero esa iniciativa.
Sí, ¿no? Y además es rebuscársela como actor. Y además lo que más me llamó la atención, que sean de diferentes países. Eso es muy bueno.
Sí, y hay público de todas partes. Ahorita tenemos entradas que se vendieron. Hay personas desde Miami, España, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y Chile. Eso hay en Venezuela. Los países que han comprado entradas, que me parece maravilloso.
Sí.
Llegar a todos lados, bueno, llega a todos lados por las redes sociales, pero que realmente la gente se incentivara, ¿no? A verlo.
Bueno, Irving, nosotros en Elocuencia nos encargamos de hablar de series y películas. ¿Nos querés decir cuál es tu película favorita?
El Padrino.
El Padrino. Excelente. Wow. No lo dudaste.
Sí, yo creo que eso ahora no lo ha superado nadie. Es una cosa sublime lo que se vive en El Padrino desde el punto de vista cinematográfico, las interpretaciones, todo, todo, la sensibilidad de cada personaje, lo que hay detrás también de las historias de casting, ¿no? Porque cuando uno se pone a investigar que no quisieran a Marlon Brando para ese personaje, que no querían al Pacino para ese personaje, cuando tú dices cosas que uno escucha y uno se queja, ¿no? Como entonces. Sí.
Tal cual. ¿No?
Hemos pasado por esa parte, y perdón, no sé si lo puedo decir, pero por esa parte patean el trasero muchas veces. Porque no han tenido la oportunidad de poder ver tu talento, ¿no? Así que creo que El Padrino, las tres, para mí es de mis películas favoritas. Fuera de eso, desde el corazoncito, Amelie.
Ajá. Claro, muy buena también.
Sí, sí.
Ah, es inspiradora, yo creo que la he visto como 5 veces en la cuarentena. Y me hace reencontrarme otra vez con el lado positivo, bonito, limpio del mundo y de los seres humanos. Me encanta.
Bien.
Bueno, y también queremos agregar una canción favorita de cada entrevistado. ¿Nos querés decir cuál es la tuya?
Ah, va a sonar muy gay. Y no tengo nada en contra de eso, pero aprovechando que estamos en el mes del orgullo, I Won't Survive, de Gloria Gaynor.
Ajá, sí, muy buena, muy buena.
Me parece una canción súper inspiradora. Mi mamá la cantaba mientras limpiaba la casa, me acuerdo. Yo iba cantando, yo estaba niño. Y recuerdo que yo comencé una vez a tararearla y a mi mamá no se le ocurrió sino la brillante idea que comprar un long play cuando Gloria Gaynor la cantaba en español. Y me lo ha regalado en mi cumpleaños. Súper extraña porque es un niño de un long play de Gloria Gaynor en español que solamente tenía la misma canción por 8 minutos por cada lado.
Claro,
no había
claro.
Un single era una cosa y nada, para mí se convirtió en un ícono de inspiración constantemente en situaciones recurrentes, ¿ya? Así que de viejas, creo que esa de Gloria Gaynor me identifica entre mis amigos y todo, ¿no?
Yeah. Ahora, trae muchos recuerdos.
Cóncavo y Convexo de Roberto Carlos es otra que también me parece súper, es súper preciosa.
Bueno, entonces esas dos canciones van a aparecer en la carpeta de Spotify que tenemos nosotros de entrevistados. Ahí, y vas a tener el honor de ser el primero que le hagamos sonar a estas dos canciones.
Bien. Menos mal que no nombré ningún reggaetón de ese de dame por la cara.
No, pero bueno, justamente van a estar ahí, así que después te avisamos si las escuchás por Spotify. Pero bueno. Irving, ya terminando, la verdad te queremos agradecer muchísimo por la buena onda. Lo venimos preparando hace un montón, hace como 2 semanas que te habíamos mandado el mensaje. Así que bueno, agradecerte por la predisposición y la verdad nos encantó tu actuación y además toda la buena onda que nos brindaste, ¿no?
Y obviamente estás invitado cuando termine la cuarentena a pasar por Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires, acá en Argentina. Te vamos a recibir, no con mate, pero con un té, que te gusta vos el té, te recibimos con el té.
Eso, me encanta. Bueno, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes, súper agradecido. Creo que la sonrisa durante toda la... lo reflejo, súper feliz y nada, nos vemos pronto. Yo tengo pendiente que me voy a Córdoba en abril, viajo a Córdoba con otra obra al festival, pero vamos a esperar que pase todo esto para poder encontrar de nuevo, abrazar, seguir creando. Y a ustedes, de verdad que su energía es súper positiva y qué bueno que puedan hacer este tipo de cosas y unificar a todas las personas del arte del mundo a través de su programa.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Irving. Y bueno, en algún momento, ¿quién te dirá en una próxima entrevista?
Amén. Así será.
Bueno, muchas gracias, Irving.
Chao.
Bien.
Adiós. Gracias. Y esto fue todo por el día de hoy en este sexto podcast. Fue diferente, como dijimos, fue la primera entrevista que tenemos acá de Elocuencia, esperemos que sean muchas más, obviamente.
Así es.
Pero bueno, fue de todo bastante interesante lo que dijo Irving. No sé, ¿qué les quedó pequeñas cosas como para resumir a cada uno?
Sí, yo quiero destacar la predisposición de Irving. Sabemos que está en otro país, está en Chile, así que desde el primer momento siempre re predispuesto, así que nada, destacar eso y la buena onda.
Quiero agradecerle a Irving por querer meterse ahí con nosotros, hablar, darnos su tiempo. No cualquier actor o actriz brindaría un poco de su tiempo para este tipo de cosas, pero él se predispuso y quiso hablar con nosotros. Más que agradecido con él y las hermosas palabras que nos dijo.
Sí, exactamente, chicos, como dijeron ustedes, fue más que interesante la entrevista. Y bueno, esto va a estar en el podcast de nosotros y después vamos a subir un IGTV a nuestro Instagram. ¿Cuáles son las redes, Ale?
Bueno, nos podemos encontrar como elocuencia.gay en Instagram, elocuencia ok en Twitter y en el Spotify como La Verdad de la Elocuencia.
Así que bueno, con todo esto ya nos despedimos y nos reencontraremos en el próximo podcast de La Verdad de la Elocuencia, así que espero que lo hayan disfrutado. Bueno, Ale, Meli, nos despedimos.
Así es, chau.
Chau, chicas, nos vemos.
Adiós.